¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es martes 20 de agosto. Por supuesto, como es habitual, hoy tenemos mesa de autónomos. En unos minutos estarán con nosotros tanto Ata como Upta para dibujar el perfil de los autónomos. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años de actividad también? ¿Qué cotización escogen? Todas esas preguntas las resolvemos con datos de los primeros 6 meses de este 2019. Además, como es también habitual, aunque sea solo durante este mes de agosto, hoy volveremos a coger las maletas, el pasaporte y nos marcharemos en busca de un madrileño por el mundo. Nos esperan unas 3 horas de avión, incluso algo menos, porque aterrizaremos en Londres. Después daremos una serie de consejos para trabajar cuando hace mucho, mucho calor, aunque hoy no es de esos días, y escribiremos una página más en el diario de la becaria, siempre con la firma de nuestra Adela Portela. Todo durante los próximos 55 minutos en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Y la primera parada que hacemos, por supuesto, es en nuestra sección de ofertas de empleo. Ya sabes, se incorpora como siempre Adela Portela para comenzar estas vacantes. Comenzamos con una oportunidad de la Fundación Good Job, que ofrece una oportunidad para formación y empleo en el sector de la ciberseguridad para personas con discapacidad.
La fase formativa es gratuita y cuenta con una duración de 4 meses. Al terminarla se obtiene el certificado de profesionalidad de seguridad informática que permitirá incorporar a los alumnos al centro especial de empleo, a través del cual desarrollarán su trabajo en una empresa durante al menos 3 meses. Si la evolución ha sido positiva, se pasará a formar parte de la plantilla. Es imprescindible contar con certificado de discapacidad igual o superior al 33% y el título en bachiller.
Se buscan camareros para trabajar en la zona de Collado Villalba.
Se pide tener experiencia laboral de al menos 2 años. Se buscan personas serias y responsables y con ganas de trabajar. Los candidatos deben residir cerca de la zona o contar con vehículo propio para desplazarse hasta el lugar de trabajo.
Se necesitan floristas con titulación para trabajar en Madrid.
Deben contar con experiencia previa en venta de flor y planta de al menos 2 años y se valorará muy positivamente el dominio de idiomas, especialmente el inglés. Las funciones principales son la atención, el asesoramiento y la venta al público, el diseño de ramos, centros y arreglos florales, el cuidado del establecimiento y la preparación de escaparates y zonas de exposición. Se ofrece un contrato a media jornada con posibilidades de ascenso profesional en un nuevo proyecto.
Fíjate que ya se valora el idioma también, incluso para hacer ramos de flores.
Justo.
Especialmente el inglés en esta oferta para trabajar aquí en Madrid. También hay una oportunidad para licenciados en Derecho que trabajarán en una empresa dedicada al mundo de la banca en Suances.
Los candidatos se dedicarán a resolver las posibles incidencias y al análisis minucioso de los expedientes. Es necesario contar con conocimientos de ofimática y experiencia laboral en asesorías, gestorías o notarías de al menos 1 año. Se ofrece un contrato indefinido con jornada completa y un salario de 16.000 euros brutos anuales.
Y como siempre, la última oferta que destacamos es para trabajar en el extranjero, por si quieres probar esa experiencia. En este caso vamos hasta Alemania porque necesitan botones para trabajar en el Hotel Intercontinental de Berlín.
Las funciones serán encargarse de la recepción y el seguimiento de los huéspedes durante su estancia y asegurar la limpieza, la seguridad y el orden tanto del vestíbulo como de la entrada y la zona exterior del hotel. Se buscan personas carismáticas que disfruten trabajando en equipo y que dispongan del carnet de conducir. Es imprescindible contar por lo menos con un nivel 1 B1 de alemán e inglés. La fecha de inscripción permanecerá abierta hasta el 9 de octubre.
Bueno, piden un nivel medio tirando abajo, ese B1, o sea, asequible, tanto en alemán a lo mejor algo menos, pero en inglés sí que es algo más asequible. Quizás el B1 no sirve para hacer flores y sí para trabajar en Alemania en un hotel. Bueno, en cualquier caso, si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes lo que tienes que hacer, entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque allí ya están colgados todos los detalles de estas ofertas del 20 de agosto. Por supuesto, en nada vamos a hablar con Elena Melgar de ATA, que ya está aquí sentada, pero antes vamos a recordar los canales de participación. Adela, estamos presentes en Twitter, también en Facebook. Por supuesto, nos pueden escribir un correo electrónico y también una nota de voz. Siempre lo decimos, mejor una nota de voz, aunque también estamos dispuestos a que nos envíes un comentario en WhatsApp.
Pues en Twitter somos @MadridTrabajaOM, en Facebook Madrid Trabaja, nuestro correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es y las notas de voz nos las puedes enviar a nuestro WhatsApp 628-091-117, 628-091-117.
Seguro que Elena Melgar, presidenta de ATA Madrid, ha enviado algún que otro WhatsApp en el día de hoy, ¿verdad, Elena? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, claro. ¿Quién no ha enviado en el día de hoy un WhatsApp, no?
Vuelve la actividad. Me decías que vuelves de vacaciones y que has cogido unos días, pero rápido te tienes que poner en faena.
Sí, bueno, esto es la vida del autónomo y la vida de todos los trabajadores, ¿no? Vienes las vacaciones muy bien, unos días, pero enseguida vuelves y vuelves a lo grande, ¿no? Como se suele decir.
Y además en unos días de mucha actividad, porque ya el lunes sí que ya de forma oficial tenemos presidenta de la Comunidad de Madrid. Hoy ya también han jurado el cargo los nuevos consejeros, o sea que días con mucha actividad aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí, por eso mismo ayer estuvimos en el acto de investidura de Isabel Gómez Ayuso, la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, y hoy de los consejeros, y bueno, pues esperanzados que por lo menos tenemos ya gobierno en la Comunidad de Madrid y empezar, que no cese el trabajo que estos años ha hecho para los autónomos madrileños y que podamos seguir en la senda del crecimiento económico y que estos parones políticos, estos parones de falta de gobierno, al final se vea perjudicado el trabajo del autónomo y el trabajo y el tejido empresarial de nuestra comunidad.
O sea que
venimos, pero con buenas noticias.
A dejarles
noticias,
que
¿no?
se vayan sentando en sus nuevos sillones, pero rápido a reuniros ellos.
No le vamos a dejar mucho, ¿eh? O sea, que se relajen un poco, pero vamos, que en septiembre tenemos que seguir trabajando para que nuestra comunidad siga creciendo en empleo y en economía, por lo tanto, ¿no?
Pues damos la bienvenida a los nuevos consejeros y consejeras de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, a Elena Melgar, que nos va a acompañar en el programa de hoy en nuestra Mesa de los Autónomos. Y hoy en la Mesa de los Autónomos vamos a hablar del perfil de los autónomos. Es un informe elaborado por ATA que recoge los datos del Ministerio de Trabajo correspondientes a los primeros 6 meses del año. Así, lo primero que vemos al abrir este informe, ¿verdad, Elena?, es que hay un aumento de los trabajadores autónomos en estos primeros 6 meses del año.
Sí, bueno, seguimos creciendo. El número de trabajadores autónomos sigue creciendo en nuestro país. Seguimos teniendo datos positivos y además datos positivos no solamente en el autoempleo, ¿no?, de gente que decide darse empleo a sí mismo, sino también gente que, el empleo que genera el trabajador autónomo. Cada vez vemos que va creciendo más el número de empleados que tiene el trabajador autónomo.
Sí, porque digamos que el 90% de los autónomos tienen entre 0 y 5 trabajadores, pero sí que nos quedamos también con la cifra esa que destacabas, ¿no?, que al final cada vez son más los autónomos que hacen de empleadores también.
Efectivamente, o sea, cada vez es más el número no solamente de autónomos, personas físicas, igual que sociedades, pero sí que vemos cómo año tras año va creciendo el número de empleadores, ¿no?, de autónomos que generan empleo, que, bueno, pues sí, pequeñas plantillas, no estamos hablando de grandes en plantillas, sino de 0 a 5 trabajadores, que es el 90% del tejido empresarial lo que tiene, pero sí, cada vez son más los autónomos y por eso la importancia de que se siga generando y haciendo medidas que generen el trabajo por cuenta propia, porque no solamente es esas personas que tienen y generan esa riqueza, sino que dan trabajo a otras personas.
Hablamos tanto de autónomos empleadores, incluso como personas físicas o como sociedades, ¿verdad?
Sí, Sí. O sea, hay una diferencia. Los trabajadores autónomos, personas físicas, que no tienen formado una sociedad, será el 22% los que son empleadores, y en el caso de los que tienen montadas sociedades es 6 de cada 10, un 65%, pero sí que en el total es el 90% del tejido empresarial en nuestro país tiene de 0 a 5 trabajadores.
Decíamos que crece el número de autónomos, tanto como persona física como sociedad, durante los 6 primeros meses de este 2019, aunque en julio la tendencia era bastante negativa, ¿verdad? Confiamos en que pueda mejorar, aunque de momento las previsiones no son positivas.
Sí, sí que es cierto que se va creciendo a un ritmo menor que otros años, y en julio no ha sido un buen dato para el empleo en nuestro país, pero bueno, va creciendo de momento poco a poco. Vemos también datos que bueno, pues por ejemplo, el crecimiento en las mujeres, en el empleo de personas extranjeras, que vemos cómo se van sumando, ¿no?, al autoempleo y demás. Sí que es cierto que esperemos que ese dato de julio no se repita en los siguientes 6 meses, que septiembre siga creciendo el empleo, pero bueno, vamos a ver, porque también la estacionalidad influye mucho y en septiembre...
Pues, y luego también la estabilidad política también influye. Veremos, ya tenemos gobierno en la Comunidad de Madrid, pero veremos a la vuelta de las vacaciones en septiembre si conseguimos que también se forme un gobierno central que dé esa estabilidad también a nivel nacional, que sí, para los autónomos es fundamental también, por supuesto.
Efectivamente, llevamos un año bastante duro en lo que es la escena política. Sí que hemos pedido, y lo hemos pedido por activa y por pasiva, una estabilidad en el gobierno, que haya unos pactos, que haya lo que tenga que haber, pero que sí que haya una estabilidad para que ese crecimiento, esa salida que hemos tenido en el trabajo por cuenta propia, se continúe, no se estanque aquí, o no baje, por lo menos, ¿no? Porque bueno, necesitamos esa estabilidad, necesitamos medidas estables que creen una legislación y un escenario que sea bueno para generar empleo y generar riqueza.
De hecho, en esa reunión con Pedro Sánchez hace ahora 2 jueves, creo recordar que fue, lo que pedíais era eso, ¿no? Estabilidad, que se forme un gobierno y que haya estabilidad.
Efectivamente, o sea, es lo que hemos pedido, por eso también...
Luego ya habrá momento para sentarse y pedir...
Claro, efectivamente, pero sí que haya una estabilidad, porque muchas veces cuando hay esa inestabilidad, las medidas no se llevan a buen puerto, o no se llevan, no se terminan de rematar, no salen las cosas, y al final también la inestabilidad del ciudadano, del trabajador, se nota, ¿no? Se nota en el trabajador autónomo.
Crecen, decíamos, los autónomos, son más cada vez las mujeres, ¿verdad? En ese incremento, ligeramente, pues es superior el número de mujeres al de hombres, aunque todavía, en cuanto a la cifra global, es el 35% de las mujeres, pero cada vez son más las autónomas.
Efectivamente, todavía no hay un 50% de mujeres y de hombres autónomos, pero sí que cada año hay muchas más mujeres que deciden abrir su propio negocio, deciden ponerse por cuenta propia, y vemos desde hace ya años que el crecimiento de las autónomas mujeres es mayor que el de varones. De hecho, también se han mantenido muy bien las mujeres, los negocios de femenino, lo hemos dicho muchas veces durante estos años, y han cerrado bastante menos mujeres que hombres. Pero sí, el crecimiento, son más las mujeres que se deciden emprender, y bueno, pues es lógico, ¿no? Somos el 50% de los ciudadanos, es lógico que tendamos a llegar a esos porcentajes, ¿no?, de autoempleo.
Vamos a saludar, porque nos está escuchando ya Elena, está al otro lado del teléfono, Eduardo Abad, secretario general de UPTA. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes, aquí desde Portugal.
Desde Portugal, y además nos decías que hay algo de retraso en el teléfono, ¿verdad? O sea, que paciencia.
Bueno, nada, paciencia.
Buenas tardes, Eduardo.
¿Qué tal, Elena?
Muy bien. Bueno, tú muy bien, ¿no? Todavía de vacaciones.
Por fin 4 días libres.
Bueno,
4.
me alegro.
Disfrútalos, que los 4 días se pasan muy pronto, ¿eh, Eduardo?
Sí, la verdad es que sí.
Estamos comentando con Elena en la mesa de autónomos ese informe dibujando el perfil de los autónomos. Y quiero abrir un melón en el que creo que vas a participar bastante, Eduardo, que es el de la cotización a la Seguridad Social. Más del 85% de los autónomos cotizan por la base mínima.
Bueno, desgraciadamente estos son los datos que se vienen repitiendo en los últimos años, ¿no? Sabíamos que estábamos en datos por encima del 82% en años pasados. Desgraciadamente, lo que estamos viendo, que las incorporaciones que se están produciendo bien vía emprendedores que utilizan la tarifa plana o personas que están en una situación de, bueno, pues de precariedad económica, pues están tomando una decisión que evidentemente no es voluntaria en muchas de las ocasiones, sino que es obligada, puesto que la situación económica no es una situación boyante. Estamos viendo además que, bueno, todos los indicadores nos están empezando a hacer por lo menos preocuparnos, ¿no?, sobre la situación económica mundial, europea y también en España. El Brexit, que está a punto de empezar a tomar sus primeras grandes decisiones, sí. Y una de ellas, pues ya los pasos ya los están dando el presidente, el primer ministro inglés, ya está diciendo, ¿no?, que el Brexit será de una forma ruptura total. La incertidumbre de Estados Unidos-China con la, bueno, pues con la pelea tan desproporcionada que están teniendo, los aranceles también está haciendo lastrar todo lo que son las exportaciones y, por supuesto, el consumo interno, que sigue en una situación retraída total. El comercio, la hostelería, que debiera de ser ahora mismo el abadij del tirón, ¿no?, y que produjera económicamente unos resultados más cuantiosos, pues tampoco está siendo el que se esperaba. Por lo tanto, lo que nos esperamos es un otoño caliente, una situación de cotización que no va a cambiar, y aquí lo que se piden son cambios a través de incentivarlos, ¿verdad? Lo que no podemos es estar continuamente diciendo que los autónomos estamos cotizando en cotizaciones mínimas, pues unos porcentajes tan altos, pero está bien decirlo, pero está mejor tomar decisiones. Y aquí lo que hacen falta son tomar decisiones. Por ejemplo, tenemos que tomar una decisión conjuntamente las organizaciones autónomas. Ahí está Elena Melgar de ATA, que también comparte esta preocupación con nosotros, que hay un tema que es fundamental. ¿Por qué la Administración General del Estado, el Gobierno, favorece los planes de pensiones y los planes de jubilación privados y no favorecemos fiscalmente las aportaciones extraordinarias que se pueden realizar por parte de miles de trabajadores autónomos, regularizando a final de año las cotizaciones anuales, por ejemplo, con incentivos fiscales? ¿Por qué no tomamos una decisión firme y categórica hablando de cotizar en función de ingresos? Es decir, ya está bien, siempre lo repetimos y a base de repetirlo, a ver si hacemos doctrina, ¿no?, de hacer la comparación. El señor que tiene un pequeño kiosco en cualquier pedanía de cualquier pueblo de Madrid tiene la misma obligación de cotización que el señor notario que está en el centro de Madrid, en la plaza de Cibeles, por ejemplo. Claro, uno y el otro son autónomos, pero uno y el otro no tienen nada que ver los recursos económicos que generan con su propia actividad. Por lo tanto, tenemos que adaptar las cotizaciones precisamente a los recursos económicos que tiene que aportar cada uno de los autónomos en función de los ingresos que tiene. Es complicado, es un procedimiento que va a ser complejo, pero es un procedimiento que resulta imparable. Sí. Sobre todo porque tenemos 700.000 autónomos, y esto son palabras mayores, 700.000 autónomos que van a desaparecer del mercado de trabajo en los próximos 8 años. Se jubila la generación del baby boom. ¿Quién va a reemplazar esta generación? Hoy conocíamos datos también de los extranjeros, ¿no? Nosotros decíamos es que prácticamente 3 de cada 10 autónomos que están trabajando en nuestro país ya son extranjeros. Pues necesitamos que en 10 años se duplique esta cantidad de trabajadores autónomos extranjeros. ¿Por qué razón? Pues porque vamos a tener una auténtica desbandada y que van a estar esta generación que decimos del baby boom con unas bases de cotización elevadas, más elevadas de las que tienen los o de las que han tenido los que hoy están percibiendo una pensión por jubilación, y esto va a significar que va a crecer el gasto en seguridad social en torno nada más y nada menos que 1.000 millones de euros al año allá por el 2025, situación que va a tener una amarga solidez desde el punto de vista de la eficacia financiera de la propia seguridad social. Y ahora es el momento de tomar decisiones de cara al futuro. Como no las tomemos en este bypass, ¿no?, en el 2019-2020, decisiones de renovar en profundidad nuestro actual sistema de seguridad social, evidentemente va a ser insostenible y vamos a tener que sostener las pensiones a través de impuestos únicamente y no a través de cotizaciones, porque van a ser claramente insuficientes.
Hablando de decisiones, Eduardo, no sé si hay que tomar alguna decisión con respecto a la tarifa plana, porque desde UPTA hace unos días poníais el foco en esta medida. Incluso decíais que los 700 millones anuales destinados a esta tarifa son ineficaces.
Bueno, nosotros lo decimos porque los datos nos lo avalan. La tarifa plana es un buen elemento. Nosotros no estamos en contra de la tarifa plana. La tarifa plana, evidentemente, fomenta el empleo autónomo. Lo que pasa que fomenta el empleo autónomo indiscriminadamente. Es decir, si uno de nosotros, cualquiera de nosotros, queremos montar una actividad económica, darnos de alta como autónomos, y procedemos del subsidio del desempleo, si queremos capitalizar el desempleo para poder tener una condición económica que nos haga no recurrir a fuentes financieras tradicionales, es decir, capitalizar nuestro desempleo, lo que nos dice la Administración es que demuéstreme usted sobre un documento el negocio que va a montar. La tarifa plana es universal. La tarifa plana da igual que la solicite. Fíjate lo que os voy a comentar, porque además es una realidad palpable. Y además lo he vivido en mis propias carnes, cosa que me ha dado tremendamente vergüenza. No hace mucho, un notario, no voy a decir de dónde, y digo notario pues porque conocido es, solicita la tarifa plana, para poder dar de alta su actividad como notaría. Hombre, me parece que es bastante chocante que una persona que en el primer mes o que en los primeros meses de vida de su actividad económica factura lo suficiente como para poder hacer frente a los gastos que supone la seguridad social, me parece que indiscriminadamente la tarifa plana no es el sistema idóneo para poder activar ayudas a los que de verdad lo necesitan. Es decir, tenemos que tener un sistema en el que, dígame usted de qué forma va a poner el negocio en marcha para ver si le ayudo de una manera o de otra. Y sobre todo, si hay personas que en el primer año de vida de la actividad económica superan el salario mínimo interprofesional, hecho que debe de ser el que nos mueva desde el punto de vista de partir de un mínimo de ingresos, hombre, regularice usted la situación con la seguridad social, puesto que usted no debe de ser beneficiario de la tarifa plana. La tarifa plana tiene que estar destinada para aquel que no tiene recursos económicos, para aquel que necesita una primera ayuda, un primer empujón para poner ese negocio en marcha. Para ese tiene que ir destinado, no para aquel que en sus primeros pasos ya parte con una ventaja sustancial económica que le permite con mucho tener cubiertas todas sus necesidades económicas. Por lo tanto, tiene que modificarse la tarifa plana. Y luego hay otra cosa, que si somos capaces de poner en marcha la cotización en función de los ingresos, no hará falta la tarifa plana. Es decir, si una persona en su primer año de vida, en su actividad, no superaría el SMI, el salario mínimo interprofesional, pues perfectamente puede bonificársele toda la cuota de seguridad social. Si una persona supera el salario mínimo interprofesional, pues ya no tiene por qué bonificarse la seguridad social y lo que tiene es que hacer una cotización en base a los ingresos reales que está teniendo. Y por lo tanto, eso es una situación que debe de cambiar, porque recordemos que la tarifa plana no sale del fomento del trabajo, es decir, del servicio público de empleo, como políticas activas de empleo. Sale de los fondos de la seguridad social, que son fondos que van precisamente al eje fundamental de las pérdidas que lleva arrastrada la seguridad social en estos últimos años.
Por lo tanto, hablamos de una tarifa plana que sirva de ayuda para esas personas que realmente no podrían costearse la cotización a la seguridad social, pero establecer ese filtro, ¿no?
Deberíamos de tener un filtro, como hay filtros para todo, vamos a ver, aquí no nos engañemos, que si ustedes van, cualquiera de nosotros vamos a una entidad privada a solicitar un crédito, a solicitar tal, evidentemente se estipula un filtro por la propia entidad privada. Aquí lo que necesitamos son ayudas públicas que vayan dirigidas a quien de verdad las necesita. No tiene ningún sentido, por ejemplo, que sigamos a día de hoy, y perdona que cambie literalmente de tema, pero es un tema que también está candente y que está de actualidad, de rabiosa actualidad. No tiene ningún sentido que un autónomo a día de hoy tenga que solicitar un aval para poder pagar las deudas que tiene con la Seguridad Social y Hacienda, tan sencillo, pues porque no hay quien le dé un aval. no tiene ningún sentido que a día de hoy sigamos con la ley de pago a proveedores sin que se tengan determinadas las cuantías de las sanciones para aquel que se las salte, pero lo que es más importante, que se anulen definitivamente los acuerdos entre las partes, porque la parte preponderante siempre castiga a la parte contratada, ¿no? Sí. Y por lo tanto, aquí lo que estamos es los autónomos, como siempre, financiando a las grandes empresas, estamos financiando a la administración, porque somos los grandes recaudadores de los impuestos indirectos, como es el IVA, y somos los autónomos al final los que parece que somos los últimos paganinis de este, bueno, pues de esta situación, ¿no? Fíjate que el otro día también saltaba los técnicos de Hacienda diciendo que los autónomos somos los grandes defraudadores, ¿no? Pues miren ustedes, pues es que si un técnico de Hacienda es capaz de decir que los autónomos somos los grandes defraudadores, significa que el técnico de Hacienda está en el piso 25 de la conocida como actualidad que se fragua en la calle. O sea, desconoce lo que pasa en los negocios, en los comercios, en la hostelería, en las zapaterías, etcétera, 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 de nuestro país. Y debieran de tener una visión más, más plantada e implantada en lo que está sucediendo en la calle, lejos de tildar a todos los autónomos, a la mayoría de autónomos, de defraudadores. Los grandes defraudadores son las grandes empresas que gestionan recursos económicos en España y resulta que luego cotizan y tributan en paraísos fiscales. Los grandes defraudadores son las grandes fortunas que están fuera del país. Y los grandes defraudadores son los que reciben ayudas, grandísimas ayudas, cuantiosas ayudas de las comunidades autónomas, y cuando termina la ayuda, cogen la empresa y hacen el traslado a otro país. Ahí es donde está el agujero negro que tenemos en el empleo y en el defraude fiscal que sufre nuestro país, y eso es sobre lo que hay que actuar. Menos, en mi pueblo siempre se dice, no, menos Lerili y más Darala, porque la verdad es que hay asuntos tremendamente importantes que resolver, pero parece que aquí nadie quiere poner encima de la mesa las fórmulas para resolverlo. Nosotros somos valientes, me consta que nuestra organización, nuestros compañeros de ATA son valientes, ponemos encima de la mesa lo que a nuestra forma de entender son las medidas que pueden favorecer el crecimiento económico, el trabajo autónomo, la estabilidad de nuestro colectivo. Y de hecho, bueno, pues mayoritariamente al final son nuestras organizaciones las que están poniendo encima de la mesa las medidas para que los políticos las refrenden en donde corresponde.
Eduardo, tengo aquí a Elena que está tomando notas y que creo que quiere apuntar algo más sobre la tarifa plana.
Bueno, sí, yo no estoy muy de acuerdo con Eduardo sobre la tarifa plana, porque, al final, si centramos muchas de las ayudas en los ingresos o demás, al final se queda limitado y no hay una ayuda generalizada. Yo creo que la tarifa plana es una medida que ha fomentado el emprendimiento, solo tenemos que ver los datos de la Comunidad de Madrid, que desde que se implantó no solo la tarifa plana de 12 meses, sino que se
la ampliación
a 24 meses,
que de hecho ya ha entrado en vigor también esa reducción a 50 euros.
Que la han reducido no solamente para el año siguiente, sino también los meses que han pasado de los 60 euros que hay que pagar en el Estado, se cubre esa diferencia. Pero aparte de eso, vemos que los datos no solamente de crecimiento, y vemos cómo hay muchas empresas en las cuales que se decían es que cierran, no, es que se han mantenido el 80% de los autónomos que se beneficiaron de la tarifa plana. Solo el 20% cierra y muchos de ellos cierran porque se van al trabajo por cuenta ajena, no porque queden en el paro. Entonces, creo que es una de las medidas para el emprendimiento buenas y demás. Además, también si empezamos a fijar un poco sectores como más ricos, otros sectores menos ricos, empezamos a hacer ya subvención para unos, yo creo que es algo que ha fomentado el emprendimiento desde que se inició el autoempleo, tanto a nivel Comunidad Madrid como a nivel nacional. Y sí que se puede añadir que en otro momento un autónomo que le vaya mal pueda tener unas ciertas ayudas, no solamente al inicio, pero creo que todos los autónomos cuando empiezan, sean abogados, sean el fontanero, sea tal, empiezan pues de aquella manera, ¿no? O sea, como por
que necesitan esa ayuda,
que
¿no?
Puedes decir, igual al año estoy estabilizado o igual al año no me ha entrado ninguna póliza para firmar al notario, ¿no? O sea, también también tiene muchos ingresos, o sea, gastos.
Evidentemente, Elena, discrepamos en la tarifa plana porque es lógico, porque son dos formas de entender el emprendimiento de forma distinta. Nosotros no decimos que no sea una buena ayuda. Nosotros lo que decimos es que tenemos que modificar la forma de dar esa ayuda. Pero por una cuestión también que creo que es necesario poner encima de la mesa. Mira, los datos de tarifa plana salían esta misma semana. Nosotros publicábamos un pequeño informe en el que decíamos que 365.000 autónomos en estos momentos están disfrutando de la tarifa plana. Si nos vamos a lo que es el crecimiento neto en los seis primeros meses del año 2019 del número de autónomo, apenas estamos en 20.000. ¿Qué quiere esto decir? Que es que entran y salen. La tarifa plana no es más que una entrada para, en muchas ocasiones, poder emprender una actividad por cuenta propia, que efectivamente cumple con los requisitos, pero que en otras muchas ocasiones es una puerta de entrada, pues entre otras cosas, pues para los falsos autónomos, que hay miles de falsos autónomos en estos momentos disfrutando de una tarifa plana,
pero, Eduardo,
y beneficiándose la empresa, perdona Elena, beneficiándose la empresa de esta situación tan tremendamente precaria, que es una situación que estamos fomentando entre todos. Por eso digo que tiene que haber una fórmula en la que seamos capaces de aplicar la tarifa plana, hablando de un plan de empresa, un plan de negocio, diciendo claramente qué es lo que vamos a poner en marcha, porque sí es cierto que tiene que haber las ayudas, no pueden ser y no pueden tener una discriminación, pero lo que también es cierto es que las ayudas tienen y deben de ir dirigidas a aquel colectivo que necesita la ayuda, y evidentemente hay colectivos que no lo necesitan. Y yo lo que digo que sí, la tarifa plana, y regularicen las cuotas de seguridad social aquellos que en el primer año de vida han pasado el salario mínimo interprofesional. Esa es la fórmula que nosotros estamos pidiendo. Es decir, tú en el primer año, como tú antes decías, puedes ser abogado, puedes ser procurador, puedes ser notario, puedes ser fontanero, puedes ser albañil, puedes ser quiosquero, da igual. Benefíciate de la tarifa plana, pero si en el primer año has tenido unos rendimientos económicos por encima del salario mínimo interprofesional, que sabemos que está más o menos rondando los 12.000 euros de forma neta, oiga, regularice la situación con la seguridad social, porque, insisto, es que tarifa plana debe de ir dirigida a aquel que lo necesita. Y si no lo necesitas, o si eres capaz de salir por tus propios medios para adelante, evidentemente la ayuda no se debe de percibir.
Sí, y esto pero es así, que esto la tarifa plana, como bien sabes, Eduardo, no es una ayuda como tal, es una bonificación. Es una bonificación a tus cuotas de la seguridad social. Es igual que cuando nosotros tenemos un trabajador a nuestro cargo y por lo que sea, por sus circunstancias, están bonificadas durante un año, dos años o por la edad. También hemos estado, ha habido antes de la tarifa plana y como bien sabes, se bonificaba la cuota de la seguridad social a los menores de 30 años o a los menores de 35. No puedes tampoco, durante, tú imagínate una persona que con 22 años monta la empresa, hasta los 30 años está bonificado. Dices, es que es una bonificación a la cuota de la seguridad social,
sí,
para
bien
favorecer a un colectivo que por primera vez no se tiene muchas veces en cuenta esto tú te ayudas, porque al final siempre hay colectivos que igual reciben mucha ayuda. Respecto a lo del falso autónomo, como bien sabes, y llevamos muchos años trabajando en esto, el falso autónomo ha existido desde antes de la tarifa plana. Eso
sí, pero,
en primer momento.
Bueno,
sí, pero además
plana,
es que el falso autónomo es un fraude de ley. Así que no hace falta que la ayuda contemple. Escucha, Eduardo, no hace falta que la ayuda contemple, porque ya en el momento que se detecta que es un falso autónomo, es un fraude de ley y es denunciable. Por lo cual, no es que deba tener un filtro, es que eso se debe ser denunciado.
Pero que los datos son muy cabezotas, y en esto ni tú ni yo, los datos son muy, muy cabezotas. Los falsos autónomos han proliferado, y esto es así y todo el mundo lo sabe, también a través de la tarifa plana. Solamente hay que ver la cantidad de altas que hay en empresas que se llaman las empresas multinivel o las empresas de las plataformas, y veamos que la tarifa plana es el acicate, el enganche para que un joven se meta en el mundo del trabajo autónomo, haciendo referencia a que es muy barato y que solamente vas a tener que pagar 50 euros, cuando lo que en realidad tienen que hacer es pagar la cotización de esa seguridad social de ese trabajador, que por cierto, en muchas ocasiones también está bonificado, sí, pero como trabajador.
Sí, eso no hay discusión. O sea, evidentemente, claro, todo aquel que se utilice de una manera fraudulenta de tal, es que evidentemente no es la idiosincrasia de la medida ni de la bonificación.
Pero
no podemos decir que todo ello haya... Pero es que es como todas las ayudas y subvenciones que hay en este país. Habrá gente que reciba una beca cuando sus ingresos sean duplicados y haya gente que tenga unos ingresos menores y que por ciertas condiciones su hijo no esté becado. O sea, que
tú
eso lo hemos vivido toda la vida. Pero
claramente que hay, las becas van en función de los ingresos de sus progenitores.
Pero es que eso es una ayuda, no una bonificación.
Bueno, la bonificación viene siendo una ayuda.
Una trabajadora por cuenta ajena pueda estar bonificada independientemente de lo que cobre esa trabajadora,
le podemos,
¿no?
O sea, le podemos llamar bonificación o le podemos llamar ayuda. Al final es que el autónomo tiene bonificada la cuota de la seguridad social y, en definitiva, el autónomo no tiene que hacerle frente a los 286 euros, sino pagar 50. Este es el tema. Eso es una ayuda. Le llamemos bonificación o le llamemos ayuda a las actividad, al inicio de actividad. Por ejemplo, Cantabria ha desarrollado durante años el Cantabria Emprendedora y otras comunidades autónomas han tenido ayudas para el inicio de actividad en las que te podías gastar el dinero precisamente en las cotizaciones a la seguridad social. Si eso ya viene de atrás, eso no se ha inventado hace 3 días. Es decir, la tarifa plana, que todo el mundo habla de la tarifa plana, es algo que viene sucediendo y que sobre todo en los territorios se vienen dando desde hace mucho tiempo. No hace mucho Andalucía tenía una ayuda de inicio de actividad que rondaba el máximo de los 8.000 euros. Bueno, pues ahora tiene la tarifa plana, empieza a ser... el nombre.
No, pero ahora esas ayudas que siguen estando, tanto en Extremadura, Cantabria, Comunidad de Madrid, ahora se pueden utilizar para gastos, para una serie de gastos o una implantación
también,
para negocios, porque por supuesto
pero
habrá que negocios antes... que no necesiten 4.000 euros para arrancar y
pero
otros
que,
negocios
insisto,
que sí, ¿no?
Pero que antes también. Yo lo que me refiero es que la tarifa plana, y lo he dicho desde el principio, ¿es una buena medida? Sí, hay que regularizarla y hay que adaptarla a la realidad de la situación de cada uno, y la tarifa plana tiene que ir aparejada, decididamente tiene que ir aparejada de una situación de, si pasamos del SMI, que es la barrera psicológica económica que todos hemos puesto sobre una situación económica que podemos denominar factible, si pasamos en los ingresos netos, hay que regularizar, porque entendemos que debe de ser eso. Y eso debe de ser lo que debe de suceder si vamos a tener una cotización en función de ingresos. Fijaros, si tenemos una cotización en función de los ingresos, todos aquellos que estén por debajo del salario mínimo interprofesional tendrán una cotización especial. Nosotros decimos eso. Al final, ¿qué venimos a decir? Que no es necesario gastar 700 millones de euros de los recursos de la Seguridad Social. Y además, no debe de salir de los fondos de la Seguridad Social. En todo caso, si tenemos que hacer bonificaciones o ayudas a las cotizaciones, sáquese de las políticas activas de empleo que gestiona el Servicio Público de Empleo y no de las arcas de la Seguridad Social, que, insisto, en el caso de los autónomos, tenemos una situación muy grave, que ya estamos en un déficit estructural anual de 11.000 millones de euros y que esto va a ir increciendo, pues porque los datos, insisto, son muy tozudos. Tenemos menos autónomos de los necesarios para poder sostener nuestro sistema. Tenemos que acoplar.
Eduardo.
Elena, un último apunte que tenemos que ir dejando aquí el tema que se nos está alargando.
Ya sabéis que me apasiona este tema.
Sí, nos podemos estar aquí.
Seguiremos hablando de él. Bueno, un último apunte, Elena.
Nada, sí, simplemente que evidentemente sabemos cómo está el régimen de la seguridad social. Hoy lo decías muy bien. Esta mañana salían los datos de la deuda de la seguridad social y que evidentemente el sistema tenemos que hacer algo porque está claro que tal. Simplemente también decir que el hecho de que sea una bonificación es que se deja de ingresar, no sale, sino se deja de ingresar, que sí, que evidentemente no engorda, como se suele decir. Pero hay que tener en cuenta que muchas de estas personas estaban desempleadas, o sea, que tampoco cotizaban nada. Y hay mucha gente que, o desempleadas o incluso en algunas actividades de manera ilícita, ¿no? Pues porque al final no llegaban a la situación de decir, bueno, puedo pagar 300 euros al mes. Y con esta idea han salido algunos negocios de la economía sumergida. Y esas personas no cotizaban nada. Entonces, ya estamos ampliando y luego ha pasado el tiempo de la tarifa plana, vemos que se mantiene y que van a seguir cotizando a lo largo de su vida. Ahora sí, claro, las cotizaciones no pueden ser... O sea, no se debemos salir de ese 85% de cotizaciones, que bien muchos de los casos son porque no llegan al
salario, por necesidad,
porque
digamos.
porque no pueden hacer frente a más cotización. Otras también, y nosotros también abogamos por hacer campañas de concienciación, de ver lo que puede aportar, o sea, que esa cotización lo que puede hacer de retorno, porque muchas veces no se ve. Entonces, con ciertas cosas que sí que se pueda ir aumentando poco a poco, y por supuesto, la estabilidad económica y política es fundamental para que el autónomo pueda decir, me va a ir bien el negocio, voy a ir siguiendo ampliando mi cotización, ¿no?
Bueno, pues seguiremos hablando de la tarifa plana. Eduardo, te vamos a dejar que disfrutes de estos días de vacaciones. Te despedimos de Eduardo Abad, secretario general de UCTA. Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Madrid trabaja en Onda Madrid. El 2 de septiembre todo vuelve a empezar.
Desde las 4 de la tarde salimos de nuevo a buscar las mejores historias, las entrevistas más interesantes, la opinión de los oyentes. Tomamos el pulso a Madrid y a la actualidad.
El 2 de septiembre Nieves Herrero vuelve a compartir las tardes contigo. El 2 de septiembre vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero, de 4 a 8 de la tarde. El 2 de septiembre, Félix Madero vuelve a estar contigo cada noche.
Desde las 8 de la tarde y hasta la medianoche damos una vuelta a la actualidad. Buscamos el análisis del día con otro enfoque y con otras opiniones.
El 2 de septiembre vuelve El Enfoque con Félix Madero, de 8 a 12 de la noche. El 2 de septiembre todo vuelve a empezar. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Pasan 45 minutos de las 3 de la tarde, seguimos aquí en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, y nos toca coger las maletas los martes. Además de esa última oferta para trabajar en el extranjero, nos subimos al avión para ir de visita, en este caso para visitar Londres, de la mano de Valentina en nuestro Madrileños por el Mundo edición Madrid Trabaja. Valentina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
¿De Madrid de dónde?
De Madrid de Malasaña.
¿Y qué hace una joven de Malasaña en Londres?
Pues en principio vine porque la verdad es que quería aprender inglés y trabajar un poco, coger experiencia en lo que es el sector de tiendas en Londres, que es lo que más he trabajado yo en toda mi vida. Y me habría gustado empezar a estudiar aquí en la universidad, pero bueno, es un poco difícil, la verdad.
O sea que de momento lo tienes ahí en el horizonte, ¿no?
Sí, está entre mis planes, sí.
¿Cuánto tiempo llevas ya en Londres?
Pues en octubre haré 2 años. Vine en octubre del 2017 y sí, la verdad, 2 años ya.
¿Y cómo recuerdas tus primeros días en Londres? ¿Fue difícil encontrar trabajo, casa, además?
Pues lo más difícil que es encontrar fue la casa. Yo tuve mucha suerte porque una de mis mejores amigas ya vivía aquí y ella me ayudó con ello. Me dio su casa, todo su apoyo también. Y el trabajo, la verdad es que no. Aquí hay mucha oferta de trabajo. El trabajo lo encontré en una semana buscando.
¿De qué fue ese primer trabajo que encontraste?
De dependienta en una tienda de ropa, que también me habría gustado mucho trabajar cuando estaba en España, pero conseguí aquí el trabajo en Carhartt y la verdad es que muy bien, me gustó mucho, estuve trabajando con ellos 1 año y pico y bien.
O sea que directamente fue el trabajo que ibas buscando, más o menos, ¿no? Porque querías esa experiencia.
Sí, sí, la verdad es que tuve mucha suerte porque fue un trabajo que no que venía en mente y lo conseguí a la primera.
¿Y has seguido siempre relacionado a ese sector?
Sí, ahora estoy trabajando en Selfridges, trabajo para Yves Saint Laurent y la verdad es que me gusta bastante. Es un poco más duro porque no es tan liberal como la tienda que trabajaba antes, pero sigue estando muy bien, aprendo muchísimo.
¿Y el nivel de inglés con el que partías era ya, digamos, un nivel medio alto o era más bien bajito?
No, qué va. Yo creo que nunca pasé ni el A2, el examen el A2, pero cuando tuve la experiencia de vivir en Barcelona durante unos meses y aprendí mucho inglés hablando con los turistas en las tiendas allí, y cogí mucha fluencia en el oral, y cuando vine aquí pues fue un poco más fácil porque lo único que tienes que ser es no vergonzoso hablar, que a veces por el acento o la forma que nosotros tenemos de hablar nos cortamos a decir algo y a relacionarnos con la gente, pero eso es lo que tienes que hacer aquí, simplemente integrarte bien y estar todo el día hablando en inglés y lo coges muy rápido.
Bueno, de hecho incluso hablando castellano tienes ahí un acento británico importante ya, ¿eh?
Gracias.
O sea que digamos que la experiencia trabajando en tienda, además, al final el contacto con los clientes también hace mucho, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y me he conseguido integrar muy bien aquí. Tengo amigos españoles, pero obviamente intento no ir con ellos todo el rato porque lo que necesito es hablar inglés y está muy bien. Te mueves para integrarte en otros sitios, ¿sabes? Nunca viajas para seguir en lo mismo. Así que sí.
¿Y está bien pagado?
Sí. Sí, sí, lo comparamos con el salario que yo ganaba en España, que trabajaba más horas y cobraba muchísimo menos, sí, está muy bien pagado.
¿Te preocupa?
Bueno, la vida...
Sí, dime.
Perdón, no, iba a decir que cuando llegas aquí ves que tu salario es bastante alto y te emocionas y dices, oh, nunca he ganado tanto, pero luego la vida aquí también es muy cara, entonces...
Claro, luego llega el alquiler, que también será bastante caro, ¿verdad?
Sí. Sí, es bastante caro. Una habitación cuesta lo que cuesta una casa en España, básicamente. Entonces.
¿Y vives en el centro de Londres o te has tenido que ir a la periferia?
Bueno, he tenido suerte, vivo en Hackney Wick, que es una zona que está en crecimiento ahora mismo. Estamos en zona 2, o sea que no es muy lejos, pero zona 2 ya es como si te dijera Vallecas, así que es bastante lejos, pero sigue siendo cerca en relación a lo que... Es porque en el centro no, la verdad es que no mucha gente vive en el centro, solo la gente que tiene está adinerada, entonces no es algo como si fuera en España que puedes vivir en la zona 1 y tal, siempre tienes que ir a zona 2, zona 3, pero Hackney Wick es un sitio bastante guay, no está muy bien comunicado y aunque esté cerca, te tardas muchísimo en llegar al centro, pero sí, no está tan lejos como
eso
podría ser.
De la zona 2 supone también que el abono transporte será más caro, ¿no?
Es carísimo, sí. Se va casi todo el dinero en transporte. Un bono transporte al mes costará unos 100 y pico, que es comparado a los 20 euros que pagas en España, duele. Duele bastante.
Sí, porque allí no hay, digamos, una bonificación para los jóvenes, ¿no?
No, en absoluto. Los hay, pero para hasta los 16 años. Creo que es. Hasta los 14, 16 años pagan muchísimo menos, pero no. Y además hay que decir que el transporte público no es nada en comparación a lo que tenemos en Madrid, es horrible. Aquí es horrible, se para todo el rato y al final no sabes por qué estás pagando tanto dinero si el transporte es poco eficiente.
¿Te preocupa lo que pase con el Brexit? Porque lo tenemos ya casi a la vuelta de la esquina.
En parte sí, en parte no, porque como ya yo llegué en 2017, he leído varios artículos en los que dice que la gente que ha llegado en 2017 no se va a ver afectada, es los que hayan llegado a partir de 2019. Entonces, por una parte estoy un poco más tranquila, pero sí, siempre hay dudas sobre lo que va a pasar.
No sé si será por esas dudas que tienes con el Brexit, pero me han comentado que tienes pensado irte a Canadá también a trabajar.
Sí, pues estoy intentando aplicar para una residencia allí, porque mi pareja vive, bueno, es de allí y él está viviendo allí ahora mismo, entonces encuentro entre mis planes ir allí. Y por eso tampoco me importa mucho lo que pase con el Brexit, pero...
Claro, digamos que,
me gustaría tener la posibilidad
que tú les dejas de ahí con ello y tú te marchas, ¿no?
Básicamente, sí.
Y en Canadá, bueno, si te sale esa oferta de trabajo, sí que te vas, ¿no? Allí el empleo, digamos que también resulta asequible encontrar un trabajo así a distancia.
Bueno, lo que estoy haciendo es intentar un traspaso con la empresa que es lo que estoy trabajando ahora. Entonces, en ese caso, iría así, pero como nunca me he ido ahí a buscar trabajo, no sé muy bien cómo será, pero creo que es bastante más fácil allí también. Pagan más, pero también la vida, o sea, cobras muchos más dólares canadienses en el sentido en comparación a otro, pero también dicen que la vida en Toronto, que es a donde voy yo, es bastante cara, entonces no compensa.
Te vas a Toronto y a Madrid, ¿cuándo vas a venir? No sé si de visita, pues, aunque sea.
Sí, está entre mis planes ir el año que viene, porque este año ya lo veo muy difícil, muy, muy difícil.
Este año ya lo ves complicado, ¿no? O de vacaciones, sí. Y digamos que ya a trabajar aquí en Madrid, digamos que los próximos 5 o 10 años también complicado.
Exacto. No, pues la verdad es que me gustaría acabar mis estudios y en otra parte, y ya si veo que en España sigo teniendo buenas oportunidades, pues volvería siempre.
¿Quieres estudiar diseño, verdad?
Sí, me gustaría estudiar diseño industrial, más enfocado a diseño de producto. Pero sí están esos planes. No lo tengo muy claro aún en qué exactamente, pero sí, diseño industrial en general, ¿no? Podría estudiar.
Pues Valentina, Toronto nos queda algo más lejos, pero prometemos ir a verte también. Y cuando pases por Madrid, visítanos, por favor.
Sí, seguro, Clary.
Toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias, Valentina.
Un
abrazo, chao.
El 2 de septiembre todo vuelve a empezar.
Desde las 4 de la tarde salimos de nuevo a buscar las mejores historias, las entrevistas más interesantes, la opinión de los oyentes. Tomamos el pulso a Madrid y a la actualidad.
El 2 de septiembre Nieves Herrero vuelve a compartir las tardes contigo. El 2 de septiembre vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero, de 4 a 8 de la tarde. El 2 de septiembre, Félix Madero vuelve a estar contigo cada noche.
Desde las 8 de la tarde y hasta la medianoche damos una vuelta a la actualidad. Buscamos el análisis del día con otro enfoque y con otras opiniones.
El 2 de septiembre vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche. El 2 de septiembre todo vuelve a empezar. Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Ya está de nuevo Adela Portela, porque vamos a comentar esos cursos de formación que te pueden interesar. Comenzamos con una formación de gestión integrada de recursos humanos.
Es un certificado de profesionalidad de nivel 3 de 790 horas en las que se enseña a realizar la gestión administrativa de las actividades vinculadas a los recursos humanos. Tiene un módulo de prácticas no laborales y comenzará en el mes de septiembre.
Hay una formación también de producción fotográfica.
Comenzará en septiembre también y tiene el objetivo de instruir en la realización de proyectos fotográficos completos, diseñando soluciones de escenografía, iluminación y tratamiento digital. Cuenta con 630 horas lectivas y se llevará a cabo en turno de tarde.
Lo siguiente es un taller de técnicas de animación de grupos.
Está dirigido a trabajadores que quieren aprender a realizar un diagnóstico y abordaje de diferentes grupos, manejar las herramientas necesarias para la mediación en procesos grupales, analizar diferentes técnicas y adaptarlas a las características y peculiaridades de los miembros y del contexto. Son 40 horas lectivas que se impartirán en octubre.
Y por último, un curso de transporte sanitario.
Está dirigido prioritariamente a desempleados. El curso tiene un total de 560 horas entre teoría y práctica, en las que se enseña a mantener preventivamente el vehículo y controlar la dotación material del mismo, realizando atención básica sanitaria en el entorno prehospitalario, trasladando al paciente al centro sanitario útil.
Pues si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes lo que tienes que hacer: visitar la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están todos los detalles de estos cursos de formación del día 20 de agosto.
Oh, yeah. Mira, niña, cómo te lo digo. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas.
Elena, no sé si recuerdas o te queda ya muy lejos tu etapa como becaria. No sé si tuviste esa oportunidad.
Sí, sí, claro. Estuve de becaria como todo el mundo. Pero me queda algo lejos ya.
¿La recuerdas con cariño o tuviste alguna experiencia traumática?
No, no, que va. Todo lo contrario.
Con mucho cariño, ¿no? Y un camino de mucho aprendizaje, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que tuve suerte. Y además es que me empecé a iniciar en el mundo de los autónomos. O sea, que fue muy bueno.
Pues no sé si igual sigue ese camino también Adela Portela, que es nuestra becaria durante este verano, que además le hemos dado su diario de la becaria para que ella vaya escribiendo todas sus páginas, y ya nos ha ido comentando durante estos primeros días pues cómo fue su llegada, que no cogió el metro porque le daba miedo y llegó con su madre, que al salir del primer día de trabajo lloró cuando entró en el coche de la tensión, pero que cada vez yo creo que lo lleva bastante mejor, ¿verdad, Adela?
Sí, ahora ya estoy en mi salsa, la verdad.
¿Y qué nos vas a contar hoy? Escribimos ya la tercera página de este diario.
Pues en la página de hoy voy a ceder el protagonismo a mis compañeros becarios, y como ya se está acabando el verano, pues les he preguntado qué es lo que mejor les ha parecido de las prácticas en estos meses.
Perfecto, pues vamos. Primero, vamos a escribir hoy, como tenemos poco tiempo, en esta tercera página escribimos lo bueno, las ventajas de ser becario, y ya la semana que viene lo malo, porque también tendrán algo malo que decir,
sí,
y tú también tendrás algo malo que decir, seguro.
Sí.
Vamos a escuchar de momento lo bueno. A ver si podemos escuchar las opiniones de los becarios que le han mandado estas opiniones a Adela Portela.
Mi mejor experiencia con las prácticas ha sido el trabajo en equipo, el saber que puedes contar con cualquier compañero para lo que sea, el haber aprendido dentro de los años que estudias la carrera una experiencia real y poder salir, pues eso, poder salir a la calle, poder tratar con personas reales, que no todo sea para una nota.
Pues mira, la mejor parte de la beca ha sido aprender de primera mano la profesión que quiero desempeñar y aprender día a día de abogados y profesionales que han estudiado lo mismo que yo y ver sus tareas, sus responsabilidades, su día a día.
Pues lo mejor para mí ha sido trabajar con más compañeros, porque ya creo que he aprendido muchísimo, quizás más de ellos que de trabajar en sí. Y aprender a trabajar en equipo, creo que también eso ha sido muy importante. O sea, creo que voy preparada ya para tener un trabajo, o sea, y para cobrar por ello y así.
Para mí, lo mejor de ser becario en la empresa en la que he estado ha sido que he podido realizar realmente el trabajo que me gusta. Que en
esas
este
son
caso
las opiniones, Adela, que te han llegado, ¿verdad? Digamos que lo bueno de ser becario, la semana que viene vamos con lo malo.
Exacto.
Quiero que apuntes tú también algo malo, ¿vale?
Vale,
para que hagamos autocrítica
también.
Aquí en Madrid Trabaja. Vamos a despedir ya porque se nos acaba el tiempo a Elena Melgar, presidenta de ATA Madrid. Elena, muchísimas gracias.
Muchas
Espero
gracias
que la vuelta de vacaciones haya ido bien.
Bueno.
Y que tengamos un buen curso, que ya sí, en nada, a partir de septiembre ya entramos en faena.
Duro.
Nosotros nos vamos. Llega a Madrid Directo. Antes, las noticias. Chao.